Con la mesa llena de colaboradores, hoy todos aquí presentes desde el principio, pero por supuesto desde el principio con Fernando Rueda. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Con su materia reservada. Nosotros mejor que tú, porque ahora Silvia Casasola te va a decir lo que tiene preparado para ti.
Pero va a haber whisky para todos. Hoy, si hace falta, invito yo. No hay problemas.
Doy fe. Va a haber whisky para todos. Pepo, cuando quieras, un whiskito para todo el personal. Es un vaso y tenéis que ir dando un sorbito porque
No. Asquerosidades las justas. No empecemos, que aquí hay seguro alguno que tiene babitas. No. Cada uno con su vaso y con su hielo.
Vaya, mira tu problema.
Incluso que beba Bruno, que si no luego dicen que es el único que ya viene. Digo que
ya viene, sí, por eso yo como ya vengo.
Ya se coloca.
No, aquí yo tengo prohibido beber en el estudio.
Sí, pero Silvia, mira lo que se ha puesto, ¿eh? ¡Ay!
Claro. ¿Y por qué ponemos así un poquito un tono de líquido para todo el mundo? Porque yo quiero pedir a Fernando, ya que estáis todos los oyentes aquí presentes, que recordemos los tiempos canoros que él ha estado reivindicando en las presentaciones que hemos hecho del libro Fuerza y Honor, que sabéis que hemos dedicado a Juan Antonio Cebrián. Así que vamos a recordar una de las sintonías antiguas de materia reservada. Y cuando tú quieras, prepárate, Crooner.
I never sky.
And trouble begins.
And trouble begin.
¿Cómo entona? Es una maravilla.
He perdido un poco el tono, pero.
Whenever the winter.
The winter, the winter.
Y eso que no ha empezado a beber, ¿eh?
I concentrate.
Es la canción del verano de este año.
Me desconcentras.
When fortune tries.
When troubles try.
Carlos y Jesús están locos por hacer los coros, lo que pasa que no es el momento.
Está a punto de hacer el chuchuá, pero no sé si
Bueno, pero aparte de toda esta tonada, yo creo que recibe un aplauso, hombre, casi un esfuerzo.
Bueno, yo es normal, lo bueno. De aplauso y llevaba mucho tiempo sin cantar. La verdad es que estaba año y medio ensayando. Uh-huh. Y creo que se ha notado porque ha quedado, bueno, está mal
adivino,
que lo diga
adivino.
Yo, ¿no? Pero adivino, ¿no? Gracias, Silvia. Oh.
Yo creo que según estabas cantando ibas elevándote.
Menos mal que eres sincera porque hay gente que era bueno. Bueno, otro whisky.
Vale, venga. Que ahora viene lo que te va a dar el patrocinador.
Ah, no, también.
Hombre, claro.
Pues sí, he cantado hoy.
No, pero tienes que recuperarte. Primero empieza.
Hoy un completo.
Sí. Empieza a tomarte este fruto seco, que está muy rico.
Verás, ¿este?
Sí, verás qué cortecita más buena. Así, sí, mastica, que ya has recuperado los dientes de la semana pasada.
Sí, la dentadura postiza.
Ya te la han puesto fenomenal. Y ahora vamos a ver el efecto.
¿Esto a qué sabe?
No sé, tú me dirás.
Es que está como salado.
Claro.
Pero deja un cierto saborcito a.
No, sí, lo importante es el efecto secundario. El sabor luego ya es lo de menos.
Ah.
El efecto secundario.
¿Eso es el efecto secundario?
Sí, según me han dicho, es que te da elasticidad a todos tus miembros. Así que te voy a coger.
No, ni te acerques. Ahí no pongas la mano.
Te voy a coger del brazo un momentito. Divino, perfecto. Ya sabes que dentro de unas horas ya te quedas fenomenal. Luego, si queréis vosotros...
No.
Podéis probar unas...
¿Le puedo coger otro miembro?
Los miembros son míos. No.
Eres libre de coger donde
aquí
tú quieras.
Que nadie
ya
se acerque.
Si Fernando te da permiso...
Ya, vamos. Ya lo que falta. Vaya, por Dios.
Fernando, este verano tenemos que estar muy pendientes y muy presentes, tener determinadas informaciones respecto a un póker de 5 asuntos generales. Ajá. Que hoy vamos a repasar contigo. Hay que mirar a esos 5 asuntos, esas 5 líneas argumentales sobre las que ahora hablamos, y para que nuestros oyentes puedan saber desde hoy, cuando aparezcan noticias que aparecerán y de forma permanente a lo largo de este verano respecto a los asuntos que hoy hablamos, bueno, pues esa otra lectura que existe sobre los asuntos que van a estar de actualidad, sí, quizá detectar dónde los servicios de inteligencia y los servicios secretos han podido estar presentes. 5 argumentos. El primero de ellos, desde luego, nos situamos en este país. Hablamos del Centro Nacional de Inteligencia, los problemas y las convulsiones en torno al director de la inteligencia española, Alberto Sáenz, continúan y parece que no tendrán fin hasta que alguien desde arriba tome alguna medida, ¿no?
Efectivamente. Una de las claves de este verano es que asistiremos probablemente a la destitución de Alberto Sáenz como director del Centro Nacional de Inteligencia. Ahora mismo el plan del gobierno es, como sabes, han nombrado a una especie de instructor en el Ministerio de Defensa para que investigue todo lo que hay. Es un deseo de demostrar que ellos toman partido en este asunto. En realidad, poco hay que investigar, porque la verdadera investigación sería entrar en el CNI y arrasar con los papeles o llamar a declarar a las personas que lo han denunciado. No, me temo que eso va a ser bastante escaso. Ahora ya han conseguido que el tema sea político y, por lo tanto, el gobierno lo cesará. El juego, para tratar de minusvalorar el daño producido cuando se produzca el cese, será el siguiente. La ministra de Defensa quiere colocar como sustituto de Alberto Sáenz a una mujer, lo cual sería la primera mujer que mandara el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia tiene, en las últimas ocasiones, han puesto a una mujer en el puesto del número 2, pero ese es un puesto, digamos, más burocrático. Actualmente la número 2, que es la secretaria general, es Elena Sánchez, que es más burocrático, pero poner a una mujer. Pero esa mujer, ¿qué es lo primero que va a tener que hacer? Lo primero que va a tener que hacer es ir a la caza y captura del grupo de agentes, de directivos, de altos directivos, que han filtrado las informaciones a El Mundo.
Porque van a ir a por ella,
van a
desde
ir
el principio.
Por si acaso, lo que van a hacer es, la orden que le van a dar es, esta gente que ha propiciado esta campaña tiene que irse a la calle. El problema es cómo hacerlo, porque claro, el principal sospechoso de toda esta operación lleva desde hace 2 meses con vigilancia las 24 horas del día. Incluso su padre está con vigilancia, ¿no? Estamos hablando de él que fuera director general de inteligencia, Agustín Casinello, que desde que fue cesado y que hubo estas sospechas, le controlan prácticamente hasta cuando va al baño. Es hijo de Andrés Casinello, que fue jefe del SECET, que fue uno de los grandes hombres en la lucha contra terrorista. Bueno, pues incluso su padre, Andrés Casinello, está bajo control. Con lo cual, los principales sospechosos no mueven absolutamente nada. Motivo por el cual, aunque Sáenz ha urgido a pillarles para intentar detenerles, para poder vender a la gente que está filtrando todas estas informaciones, no lo han conseguido. Pero atención, porque Carme Chacón quiere una mujer al frente del CNI y quiere que su primera misión sea, nosotros hemos cesado, pensará el gobierno, Alberto Sáenz, pero los responsables de su cese tienen que largarse.
Pero me pregunto, porque después de esto que nos has contado, de dar los nombres y las referencias exactas sobre quiénes son y cuál es el pasado, en algunos casos, de las personas que podrían estar o que se sospecha que podrían estar detrás de todas estas filtraciones. Me pregunto, ¿hay un CNI dentro del CNI que mira un poco al pasado y que la figura de Alberto Sáenz no les encajaba dentro de sus planes?
No, yo esa versión que se han dado creo que es absolutamente falsa y manipulada. Uh-huh. Ellos han, lo que ha querido decir a Alberto Sáenz cuando habló que hay un sector, el sector que va contra él es un sector que un poco de la época de Manglano. Uh-huh. Sabes que Manglano, para el que no lo sepa, fue nombrado director del CSI, del anterior de CNI, en el 81 y estuvo hasta el 95. En esos 14 años ocurrió grandes cosas, entre otras, el espionaje que ellos decían aleatorio, empezando por el rey, periodistas, políticos y tal. Bueno, en aquel momento se descubrió que había una serie de gente que ellos marcaron como Juan Alberto Perote, que decían que iba contra Manglano. Bueno, ellos lo que quieren, lo que él ha querido decir es que a él le pasa lo mismo que a Manglano, que hay traidores dentro. Porque la gente que ha denunciado, lo que ha querido es denunciar las irregularidades. ¿Movidos por qué? Movidos por lo mismo que le ha pasado a mucha gente, porque los han cesado en sus cargos y ellos consideraban que esos ceses, esas destituciones, dentro de altos cargos, dentro de y medianos cargos dentro del CNI eran injustas.
La revolución verde en Irán parece que amaina relativamente, pero los problemas indiscutiblemente van a seguir e Irán va a ser uno de los países más de actualidad durante todo este verano. ¿Qué va a ocurrir allí?
Bueno, pues allí, de momento, lo que está ocurriendo es que algo que sobre lo que me gustaría llamar la atención, y es que es la primera vez en montones de años que se ve con reiteración fotos de manifestantes siendo reprimidos por gente vestida con camisa y pantalón absolutamente normal, vestidos de calle. En realidad, no sabemos quiénes son los que están procediendo a atacar a los manifestantes. Se dice que son guardianes de la revolución, se dice que son... Lo que son en realidad es que todo el poder del Estado, todos los cuerpos que están, digamos, de alguna forma dependiendo de Jamenei, están saliendo a la calle para acabar con los manifestantes. Parte de estos que están ahí son gente del servicio secreto iraní, que está procediendo a intentar detectar cuáles son los motivos por los que siguen saliendo a la calle, a pesar de que de que parece que la cosa de alguna forma en algún momento ha ido cayendo. Están intentando detectar si tienen contactos, si tienen contactos en el exterior, si quién es el que les está apoyando, quién les está incluso dando dinero de alguna forma. Uh-huh. Por eso muchos de los detenidos no acaban en prisión, no se sabe dónde están acabando. Por eso es por lo que digamos que la situación no se sabe en qué puede acabar. Lo que está claro es que no podemos estar hablando de una revolución como la de hace 30 años, entre otras cosas, porque para que puedan triunfar los opositores o que para que puedan conseguir algo, necesitan que les apoye alguien más que no sea simplemente el número de manifestantes. Uh-huh. Necesitan que entren los diputados, necesitan que les apoyen muchos ayatolás, necesitan que los poderes fácticos empiecen a apoyarle. Con lo cual, hasta ahora, eso no lo han conseguido. ¿Qué es lo que quieren algunos países europeos? Sin ninguna duda, lo que pretenden es apoyar que haya un cierto revuelo, un cierto movimiento dentro de Irán, porque como dijimos la pasada semana, la diferencia en el tema que interesa fuera, que es el tema nuclear entre Mousavi y Ahmadinejad, es más bien escaso, ¿no? Es decir, que ahí más bien sería que cambiara Jamenei o que cambiara alguien que es el que realmente lo dice. Pero de momento Obama parece ser que va a mantener esa táctica dialéctica de no meter demasiada caña, que no parezca que él es el que rompe de alguna forma ese intento de conversación, pero me temo mucho que si no se levantan voces más importantes, lo seguirán matando durante el tiempo que haga falta.
¿Qué servicios de inteligencia pueden estar operando dentro de Irán o pueden hacerlo en los próximos tiempos, en las próximas semanas, próximos meses? ¿Servicios de inteligencia europeos, norteamericanos, israelíes y otros países árabes?
Vamos a ver, la presencia de los servicios secretos americanos como tal, aquí, digamos que dentro de Irán, es absolutamente nula, y en este tema cualquier persona vinculada a la CIA no inicialmente tiene la intención de no participar. Es muy importante que no se pueda demostrar en ningún momento que Estados Unidos está detrás, porque eso rompería la estrategia. Pero como hemos dicho mucho y hemos explicado muchas veces, los grandes servicios secretos no dan la cara en los grandes asuntos. Es decir, cuando Rusia quería espiar al Papa, a lo largo de toda la historia, lo que utilizaba a los servicios secretos de los países del este.
Se aquí, utiliza, igual, entre comillas, sicarios, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Un servicio que depende de ti. Ahí hay el servicio secreto inglés, hay otros servicios que de alguna forma están intentando verla venir. No se trata solamente de mantener la pelea en la calle, sino, lo que te digo, es muy importante conseguir que gente más moderada, gente que crea más en los derechos civiles, que es de alguna forma lo que se está peleando ahí, pueda dar la cara, pueda salir a luchar. Ahí están esos servicios secretos europeos, pero básicamente la presencia y los grandes intereses en que haya un poco de follón en Irán están en Arabia Saudí, están en los países de la zona, que prefieren que Irán no siga su carrera como país nuclear y de alguna forma no les amenace, ¿no?
Asunto árabe-palestino. También va a estar de actualidad, ya se habla de las primeras negociaciones, no sabemos en qué dirección están yendo ni hacia qué lugar pueden apuntar, hay esperanzas en algunos sectores, y los servicios de inteligencia aquí en Mossad, indiscutiblemente, algo va a decir y va a poner su palabra, antes o después, en este conflicto. Nunca ha dejado de hacerlo, vamos.
Claro, es decir, ahora está todo un poco ralentizado por el tema de Irán, que aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene bastante que ver en el conflicto entre judíos y palestinos. Los judíos, poquito a poquito, aprovechándose de que no se habla de ellos y se habla más de Irán, siguen con sus asentamientos en Cisjordania. Los palestinos, que es lo que, si sigue esto así, ¿qué van a hacer durante este verano? Básicamente, no cometer atentados. Es decir, los palestinos ahora que cuentan con Obama, que les ha prometido que se puede solucionar el asunto, lo que no quieren es aparecer ante el mundo, aparecer ante Estados Unidos como que son los grandes terroristas. Eso, si se produce algún atentado, te aseguro que será en contra de la voluntad de los dirigentes palestinos.
Y me pregunto yo, es que es una pregunta atrevida y arriesgada, si se produce algún atentado, ¿habrá que sospechar de la posible influencia de agentes de algún servicio de inteligencia en los grupos palestinos que lo pudieran ejecutar?
Eso detrás de cualquier atentado siempre puede estar la mano del servicio de inteligencia. Evidentemente, a quien más beneficia que los palestinos sean malos en estos momentos es a Israel. Uh-huh. Si están calladitos y están buenos, eso les fastidia bastante. Ahora, Israel tiene otra preocupación importante, que es la preocupación de Irán. Israel tiene ya los planes, el Mossad tiene los planes, para, llegado el caso, bombardear ellos y quitarle el problema a Estados Unidos y bombardear ellos Irán con todo el problema y con todo el conflicto. Estados Unidos quiere evitar eso. Sin embargo, a Israel le beneficia o le beneficiaría que la situación en Irán se complicara. ¿Por qué? Porque ellos podrían resolver ese problema nuclear que tienen, porque tener un Irán nuclear como ellos, para ellos sí que eso supone el problema. En este momento, los palestinos son un problema en ese sentido menor que el que podría suponer un Irán con el arma nuclear.
En nuestro país, hace muy pocos días, hace poco más de una semana, se producía el primer asesinato de la era de Patxi López como lehendakari. Tras ese asesinato, nuevos golpes contra la cúpula de la banda terrorista. Y los servicios de inteligencia, evidentemente, los vinculados a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la lucha antiterrorista, en el caso de ETA, como principal objetivo y de momento dando buenos resultados, pese a que continúen los asesinatos.
Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que yo creo que está suficientemente clara. Los servicios de información, la lucha contra ETA la llevan tres servicios de información, básicamente hasta estos momentos, que son la policía, la Guardia Civil y el CNI. Ahora puede entrar la Ertzaintza, que ya lo hemos comentado, podría realmente suponer el final de ETA. Y cuando se produce asesinatos como el salvaje asesinato de que mataron al policía, y al poco tiempo se producen detenciones como las que se han producido en España y Francia, bueno, hay y además detenciones que no tienen directamente que ver con ese atentado, hay que ser consciente de que no es pura casualidad. No tenemos que creernos muchas veces muchas de las casualidades que nos cuentan, sino lo que tenemos que creer es que la policía, son cientos de agentes, miles de agentes los que hay siguiendo permanentemente a los policías, a la ETA y a todo su entorno. Es decir, si hay 200 o 300 entre guardias civiles, policías y agentes de CNI viviendo permanentemente en Francia, o aquí en España, que hay tantos policías dedicados única y exclusivamente, cuando se producen, como se han producido, la detención de tres miembros de ETA de un comando legal listo para atentar, hay que deducir que la policía les tenía ya previamente controlados. Y que cuando ha llegado el momento de que psicológicamente, que esto es muy importante en la guerra antiterrorista, ETA da un golpe, ETA... hay que decirle, tú has dado un golpe, pero inmediatamente nosotros te damos otro. No puedes permitir que dentro de la banda cunda el sentimiento de qué buenos somos o qué fantásticos somos. Con lo cual, esas detenciones, esos tres que han sido detenidos en España y los dos que han sido detenidos en Francia, supuestamente porque se habían encontrado con un miembro de las gestoras pro amnistía y tal, han sido dos golpes que le han querido dar en España y Francia a ETA. ¿Qué es lo que va a pasar este verano? ETA va a intentar nuevamente cometer atentados, porque es la única forma que tiene de llamar la atención y de intentar lo que pretenden intentar, que es una negociación. Y la policía va a seguir permanentemente... cuando haya pequeñas detenciones, gente que pueda llevar a otros comandos como ha sido este, esperarán porque siempre es preferible detener a un comando de dos o tres cuando han visto a cinco o seis etarras más, cuando te han llevado a donde tienen guardadas las armas, cuando han hecho todo eso, eso es siempre más operativo. Cuando es necesaria la detención inmediata, que son las que se producen en Francia, cuando las personas a las que se ha llegado ya son de un nivel político y dentro de dirección, que eso aconseja la detención inmediata, porque eso sí que desmoraliza, ¿no?
Entre los documentos que se han ido conociendo respecto a los incautados en las últimas operaciones, algunos de ellos hacen alusión a los nuevos miembros de la banda, cómo debe ser su vida, cómo debe producirse esa integración, y lo que se detecta en todas esas normas es un enorme miedo en la cúpula, en quienes dirigen cómo se va a organizar la banda terrorista, un enorme miedo a los nuevos miembros, por el miedo que existe a que en realidad no sean etarras, sino que sean agentes infiltrados de los cuerpos de seguridad.
A mí me gustaría recordar un caso. Ese caso se llama Kim Philby. Fue un joven, es uno de los espías, es uno de los espías favoritos. Kim Philby lo contrata, por utilizar un término despectivo, los rusos, la antigua KGB, cuando está estudiando en la Universidad de Cambridge. Y consiguen que sea el jefe del espionaje, de la sección del espionaje del Servicio Secreto Inglés, que se dedica a perseguir a los rusos. Ese es un éxito de narices. En ETA existe un temor, y es que de tanto que les están trufando la policía, pueda llegar y tan rápido que ascienden, porque cada vez el camino desde que cometen un atentado hasta que llegan a la dirección es más corto, que pueda llegar un momento en que sea un infiltrado de la policía
quien lidere ETA,
¿no?
Ese será el fin de ETA, posiblemente uno de los grandes una de las grandes oportunidades para acabar con el terrorismo por la vía policial.
Claro, es decir, es que el problema ahora es que los niveles de controles que tienen son cada vez más relajados. Entonces, cuando la policía, el CNI, la Guardia Civil meten un infiltrado, a lo mejor está haciendo o ha hecho cale borroca durante años. Y a lo mejor incluso ha participado en pegar a un erchancha, incluso supuestamente ha matado a alguien que a lo mejor luego no le ha matado. Quiero decir, son a lo mejor lleva como una carrera dentro de 7-8 años y ya es un miembro asentado. Entonces, quiero decir, este es el gran temor de ETA. El gran temor de ETA es que les detienen tanta gente, que algo raro está pasando.
Un pequeño apunte, el quinto elemento, el quinto lugar geográfico, el quinto argumento informativo a tener en cuenta de cara a este verano, los veranos siempre por las condiciones climáticas que favorecen un poco la situación, más inmigración ilegal, pero parece que las cosas en ese sentido van por buen camino.
Sí, simplemente dar una clave para este verano. Todos los veranos últimamente son veranos de inmigrantes, de pateras. Este verano va a disminuir muy considerablemente. Esta semana hemos visto al presidente Zapatero ofrecer 240 millones de euros a 3 años para los países del África subsahariana. El África subsahariana son los países que tienen el mayor número de inmigrantes que llegan a nuestras costas. Esos 240 millones también son ayudas a agricultura, son ayudas muy bien de ONGs y tal, pero no perdamos la clave. Los emigrantes no van a llegar este verano por dos motivos. Uno, gracias a este tipo de ayudas oficiales que está dando el gobierno, y dos, porque ha habido un montón de ayudas extraoficiales que son las que han ido repartiendo los agentes del CNI con maletines por todos estos países para tratar de evitar que permitieran que sus nacionales salieran con destino a España. CNI y el dinero de Zapatero hará que este verano no tengamos inicialmente tantos emigrantes como se esperaba.
La filtración de la semana, Fernando, tiene que ver con el CNI nuevamente. Se ha sabido y se ha utilizado la máquina de la verdad para intentar localizar quiénes son los agentes que han estado filtrando informaciones sobre el director del CNI, Alberto Sáez. ¿Y tú sabes algo sobre el operario de esa máquina de la verdad?
Efectivamente, según me cuentan especialistas en la máquina de la verdad, se ha comentado que 3 de los 10 agentes del CNI que tuvieron que pasar por la máquina de la verdad, el polígrafo, se han dicho que dieron resultados no concluyentes. El permitir que haya resultados no concluyentes quiere decir que no ha sido capaz de demostrar que la implicación de esos agentes, y quiere decir que por más que lo vuelvas a pasar más veces, no tienes por qué volverlo a descubrir, con lo cual o es un fallo de agente experto o inexperto, o realmente han picado y no han sabido hacer apropiadamente las preguntas necesarias para pillarles, ¿no?
Un día hablaremos sobre esa máquina de la verdad y cómo se utiliza en los servicios de inteligencia. Y cómo vulnerar sus efectos, ¿no? O sí. Cómo convertir a un agente en sí mismo cuando tiene delante a un sospechoso en una máquina de la verdad, porque a veces el humano entrenado para averiguar cuándo se dice la verdad o no es casi tan infalible como la máquina, o menos infalible incluso que la máquina.
De todas formas, contar una cosa, para que el análisis, para que pueda funcionar, previamente hay que hacerse un análisis de orina. Es decir, todo funcionario polígrafo te obliga a hacerte esa análisis de orina para evitar que tomes cualquier tipo de calmante que engaña a la máquina.
Por cierto, de actualidad, Honduras también, esta semana.
Sí.
Sabes que ahí tienes un amigo que te manda un mensaje, el presidente del país, Manuel Zelaya.
Oye, me cae fatal, ¿eh? ¿Sí? Este tío me cae fatal.
Pues mira. Y además te acusa de algo, ¿eh?
Hay veces yo agarro el teléfono y mejor te lo doy al edecán y le digo, mira, guárdamelo, porque hay reuniones que he entrado y cuando salgo al otro lado de la concentración ya voy sin teléfono, sin anteojos. Correcto.
Nadie para la consulta del domingo.
Mira, que quitarle el teléfono y los anteojos, de verdad.
Porque
Fernando,
este tío quiere ser como un dictadorzuelo y era el único que podía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ya voy a hacer si se empeñaba en convocar la esta? Pues le quito el móvil y si me se deja, le quito los pantalones.
Y ya viste yo que llevabas un sombrero muy parecido al suyo.
¿Ah, sí? Bueno, es que hacía mucho sol.
No, Carlos, no le tires, no le tires del otro miembro, por favor. Ay, Dios mío.
Esa mano quieta.
¿Cómo va a terminar?